Cada mañana una gacela se despierta en África. Esa gacela sabe que debe correr más rápido que el león más veloz o de lo contrario morirá. Cada mañana en África, un león se despierta y sabe que debe correr más rápido que la gacela más lenta o de lo contrario pasará hambre. No importa si eres la gacela o el león, cuando sale sol será mejor que estés corriendo. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Píldoras del Conocimiento. Yo soy, como siempre, Fernando, y hoy tenemos en el podcast un amigo habitual que ya ha estado en varios episodios del podcast, cuando ha sido el episodio 52 y el episodio 27, que es Alberto Álvarez, también conocido como Macro Wizard. Hola, Alberto, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Fernando? Gracias por invitarme de vuelta. Es ya lo que tú dices, es como estar en casa, ¿eh? Voy cogiendo un cojín por aquí para ponerme cómodo.
Bueno, es invitado de estrella. ¿Por dónde andas últimamente?
Estoy en Sicilia, en Palermo.
¿Y estabas de vacaciones o de relax, que te estaba leyendo por ahí?
Hemos intentado, porque estuve terminando el libro, tenía una fecha de entrega de un libro manuscrito a una editorial el día 1 de septiembre, con lo cual te puedes imaginar que estuve todo el verano ahí dándole caña. Y ya pues justo pasa la fecha de entrega, cortas unos flecos que había por ahí que cortar, y estaba con mi pareja ahí pensando, digo, vamos a hacer el viaje, a recorrer el viaje de los protagonistas del libro, ¿qué te parece? Ah, sí, guay, tal, 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 venga. Y el viaje pues empieza en Palermo, en la ciudad de Palermo, y ya directamente, ¿no?, en el bullicio de la ciudad, ¿no? Entonces, oye, ¿por qué no vamos dos o tres días antes a un sitio cerca de Palermo a relajarnos al mar y tomárnoslo con tranquilidad, dormirnos escuchando las olas y todas esas cosas que no podemos hacer normalmente, ¿no? Sí, sí, qué guay, venga, buscamos la casa idílica, lo reservamos todo, no sé qué, no sé cuánto, y llegamos y son las fiestas locales del pueblo y, bueno, pues te puedes imaginar el relax que hubo. También fallo por nuestra parte por no haber preguntado de forma correcta todo eso.
Sí, sí. Y esto nos lleva a la conclusión de que a lo mejor también hay que tener un checklist, ¿no?, de qué cosas verificar, sí, antes de viajar.
Sí, efectivamente. Esto al final es lo de jugar al póker, macho. Intenta mejorar tus probabilidades al máximo posible antes de jugarte las cartas. Y si preguntas bien y te informas bien y tienes un checklist, pues a lo mejor estás subiendo la probabilidad un 10% más de que todo te salga bien, ¿no?
Totalmente, con una simple pregunta, sobre todo.
Justo, justo. Pero bueno, está bien, estamos bien.
Y primicia un poco para los oyentes, ¿cómo se llama o cómo se va a llevar el libro, si se puede contar o decir?
Sí, Atrévete a comer.
Atrévete a comer. ¿Y nos puedes hacer un poco Atrévete una semblanza de qué va a tratar, cuál es el enfoque?
Sí, claro. Quería algo distinto. Este libro surge por una propuesta de una editorial en enero o febrero de este año. No tenía pensado hacer otro libro, entre comillas, de nutrición. Ya tengo el del Mago en la Cocina, que es un poco un libro de recetas con básicos de nutrición, etcétera. Pero bueno, llegó esta propuesta y la editora tenía razón en lo que ella decía, ¿no? Hace falta un libro que cubra este hueco, hace falta un libro que ayude a esa gente de esta manera, hace falta. Y bueno, tras un poco de idas y venidas, pues dije, venga, va, hace falta, voy a dar una vuelta, vamos a ver en qué se puede convertir esto. Y al principio va a ser el típico libro, pues, que desde una perspectiva más personal, pero siempre apoyándose en la evidencia, pues intenta resolver esas dudas que todos tenemos y poco más. Y acaba siendo un viaje de dos amigos por Italia, que se conocen en un vuelo de Madrid a Palermo, y recorren toda Italia hasta llegar a Florencia. Y bueno, la idea es que en este viaje estos dos personajes, pues uno de ellos ya ha pasado por casi todo lo que la otra persona tiene miedo a pasar, ¿no? Con respecto sobre todo a la nutrición, pero también tocamos un poco pues la vida cotidiana, ¿no?, personal, de, oye, trabajas en todas partes o trabajas en un sitio, viajas o no viajas, tienes un horario fijo o no, todo este tipo de cosas, ¿no?, y modelos mentales. Y se ha convertido en una conversación. O sea, el libro no es un libro al que tú vas leyendo palabras sobre de qué va o lo que te quiero contar yo a ti, ¿no? Al revés, tú eres una mosca, entre comillas, que va volando siempre con Máximo y con Lennox, que son los protagonistas del libro, y vas escuchando su conversación. O sea, le vas viendo en tercera persona, digamos, o desde fuera, mejor dicho, a ellos dos cómo van hablando, y tú vas sacando tus propias conclusiones. O sea, el libro no te dice en ningún momento esto debería ser así, sino que tú simplemente escuchas una amigable y a veces no tan amigable conversación entre dos amigos.
Qué interesante, o sea, has hecho la potente idea. A mí me gusta mucho este enfoque porque has hecho como mezclar un libro de ficción con contenido de valor, de alguna forma, para que el lector inteligente autocomplete cierto el hueco de información o tire un poquito más del hilo, ¿verdad?
Justo. La idea siempre, ha sido esa con el contenido que hago, y creo que esto puede ser una vuelta de tuerca más a ese storytelling barra informativo. Sí, es un poco el infotaining este inglés, ¿no? El entretenimiento educativo.
Edutainment, sí que le llaman. Me encanta este enfoque porque hace muy poquito me leí un libro que es un poco similar a lo que acabas de contar tú, que es el de Nacidos para Correr, que te lo cuenta desde un enfoque medio ficción, medio realidad. Pero te pasa como esas grandes historias que una vez que te has leído, no sé, 300 o 400 páginas, ya han pasado meses de lectura, es como que ya los personajes son tus amigos y has notado su evolución y tú has ido aprendiendo con ellos y como que te ha descubierto ciertos secretos que tú ni siquiera pensabas que estaban ahí. O sea, ese enfoque me parece muy, muy interesante. Yo, de hecho, también te digo que estoy intentando empezar a escribir mi propio libro y es duro encontrar el enfoque adecuado y hacerlo de esta forma que queda tan vistosa, que mezcla estas dos cosas.
Es duro, sí. Yo siempre le digo a mi chica y a mi entorno y tal, cuando me preguntan por el libro, digo, puede que sea el mayor éxito de mi vida hasta ahora o el mayor fracaso, porque estos experimentos suelen salir muy, 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 muy bien o tremendamente mal. Nunca te dejan templado, ¿no? Pero bueno, había que hacer algo distinto.
Te expones a jugar, ahí está la opcionalidad positiva, que sale bien, bien, y si no te sale tan bien, pues bueno, has aprendido haciéndolo, desde luego.
Eso es, sí, sí. Yo me lo he pasado pipa, la verdad. Y simplemente el revivir ese viaje por Italia me hacía viajar a mí mismo, ¿no? Mientras lo escribía.
Sí, y sentirte productivo, sobre todo. Cuando te sientes productivo, que estás en, que le llaman en flujo, con algo son los instantes, no sé tu opinión, pero para mí son los instantes más felices de la vida. Cuando estás con un proyecto ahí súper motivado, que te da pena hasta acabarlo, o sea, tienes un poco presión por acabarlo, pero luego lo miras en retrospectiva y dices, joder, qué feliz estaba cuando estaba haciendo esto, ¿eh?
Absolutamente, tío. Es la mejor sensación que he tenido. Y mira que era malo en el colegio, en los estudios, era malo, bastante malo en ello porque no me dedicaba. Pero ahora con mis propios proyectos y eso, los momentos más felices son sin duda los que estoy enfocado en una sola cosa, ¿no? Es decir, no, es que... Y además, no sé si te pasa esto, pero y ya que el tema va de relaciones, te pasa el que tienes la excusa perfecta para decir no. Y ya sabes que nos cuesta mucho a decir no, sobre todo a la gente a la que queremos y a la gente a la que pues queremos cuidar, ¿no? Y te viene alguien, oye, un café, tal, tal. En cuanto lanzas la idea al mundo de que no, es que estoy escribiendo un libro, ya, no voy a, entre comillas, a molestar a Alberto, ya el día 1 de septiembre le puedo escribir que está escribiendo un libro, ¿no? Y de repente todo es más sencillo para decir que no a cosas que a lo mejor te entretenía antes o te distraían de tu objetivo.
Sí, sí. Es la excusa perfecta y lo vamos a relacionar ya entrando directamente en la materia del podcast. Con una idea que te la escuché a ti hace un año y medio y no se me ha ido de la cabeza desde ese entonces. Y por eso también te quería invitar a ti, que tú eres el que, no sé si llamarlo el inventor, pero es esto del mercado de las relaciones. ¿Qué es esto del mercado de las relaciones? Y ahora profundizamos un poquito en ello. Cuéntanos, Alberto.
La idea del mercado de relaciones no es mía, es de un amigo de Jason Gennard, un canadiense. Y vino a raíz de lo de la pandemia, de los primeros meses de marzo. Yo estaba en Tailandia con mi amigo Edu y de repente nos plantamos con esa incertidumbre, ¿no? Que todos hemos pasado, de qué va a pasar, qué es esto, no sé, de todo, ¿no? De todo tipo, me imagino, familiar, trabajo, en fin. Y yo no sé tú, pero yo buscaba algo de luz, ¿no? Entre tanto, mira que soy muy selectivo con la información que consumo y tal, pero también entré en la vorágine esta de ver los datos, ver cuánto contagio había y qué estaba pasando y de qué iba esto y tal, tal. Y de repente llegó un mensaje de Jason, un email, que hablaba un poco de este concepto. No lo definía como tal, pero sí me quedé con la palabra relationship market, ¿no? El mercado de las relaciones. Y dije, wow, esto me gusta, ¿no? Y él lo usaba como un poco, aprovecha este momento para, pues, lo que hemos oído, ¿no? Para conectar con la gente, hacer cosas que no hacías antes. Pues hay gente que le ha dado por hacer pan, hay gente que le ha dado por estudiar una nueva disciplina o inventarse algún proyecto nuevo, en fin, un montón de cosas. Y él lo tocaba así suavemente y yo lo pensé y dije, es que literalmente está el, igual que hablamos del stock market, del mercado de acciones y el mercado de valores, está el mercado de las relaciones y creo que no lo tenemos tan presente, ¿no? Hablamos del mercado y es como un sitio donde se cambian cosas por dinero y productos y tal, pero no pensamos en el mercado de las relaciones como tal, en el yo intercambio mi presencia y mi disponibilidad y mis aptitudes y mi cariño y tal por la de otra persona y se crea un vínculo, ¿no? Y eso puede hacer que se ganen cosas que a lo mejor no son tangibles y simplemente son, pues eso, lo que llamamos energía, ¿no? Lo que llamamos el hacerte sentir bien y en paz y sentirte acompañado.
Además es muy potente porque esto se puede ligar con varios temas. Uno es las habilidades sociales, o sea, cómo desarrollar estas habilidades sociales para también saber, no sé si llamarlo invertir, pero saber jugar en este mercado de relaciones. Y algo que de alguna forma me gustaría profundizar contigo para empezar el episodio en la parte que más me interesa, es algo que yo creo que le va a pasar, o esta sensación seguramente igual que las, Alberto, le hemos hablado en privado, Alberto ha tenido y tiene esta sensación, yo la he tenido y la tengo. De hecho, he probado sesiones de hipnosis y todo. O sea, me he preocupado de este tema, de cómo abordarlo y cómo mejorarlo. Y yo creo que muchos oyentes quizás también les haya pasado en algún momento. Y es un poquito esa posible soledad de la persona que toma el camino menos recorrido. Al final, cuando haces cosas diferentes, normalmente estás tomando el camino menos transitado, y ese camino menos transitado, como la palabra lo dice, o sea, está más cargado de soledad. Y muchas veces las personas que tienen, no sé si llamarle una ambición más de la media, o eso, que están por un camino no tan normal, atraviesan por varias fases. Y yo lo que he detectado es que a lo mejor la fase número uno, la primera fase, sería como aquella de falta de encaje social. Esta ambición de estar constantemente aprendiendo, mejorando, emprendiendo, generando ideas de inversiones, aprendiendo ciencia, lo que sea. Todo el mundo está esto, y ya hay el primer choque, ¿no? Esa falta de encaje social. ¿Cómo lo has vivido tú, Alberto? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que lo puedes resumir como: no puedes llegar a una cafetería y hablar con la persona que te pone el café del último paper, ¿no?, sobre robótica, que dice que te ha encantado por la mañana, que te has levantado y casi has pegado un salto de alegría, decir, madre mía, esto va a cambiarlo todo, ¿no? No puedes, literalmente no puedes. Puedes hablar de, pues yo qué sé, del volcán de La Palma o de lo que esté pasando en la actualidad en ese momento, del coronavirus, etcétera. Entonces, ya de por sí, esas acciones son aislantes, ¿no? Son nichos tan pequeñitos que ya te aíslan un poco incluso en tu entorno habitual. Ahora imagínate añadirle eso, pues eres un estudiante de Erasmus que te vas fuera y tienes esos intereses un poco más particulares, con lo cual a lo mejor, pues como me pasaba a mí, yo no me fui de Erasmus, yo me fui a buscar trabajo, pero a mí me pasaba que yo no quería salir de fiesta. O sea, terminaba de trabajar y lo último que quería era, oye, vamos a tomarnos unas cervezas pues es que quiero irme a casa y leer, yo qué sé, sobre cómo viajar por el mundo y vivir de ello y cosas así, cosas que me interesaban en aquel momento, ¿no? Y sí que, claro, me he sentido solo y he estado solo, y a veces a día de hoy me siento solo en algunos momentos, ¿no? De decir, estoy, y mira que tengo socios y tengo amigos y tal, pero te sientes solo en el camino inevitablemente en algunos momentos.
Totalmente, totalmente. Y además a esto lo quiero ligar con, dices, vas a esa cafetería y no vas a hablar del último paper de robótica, el último artículo de robótica. Y aquí yo el consejo que intento aplicarme, lo que aprendí de Dale Carnegie, que básicamente es, trata de, cuando interactúes con otra persona, interesarte genuinamente qué le interesa a esa persona e intentar hablar de lo que le interesa a ella, no de lo que te interesa a ti. Que ya tendrás momentos de trabajar en lo que te interesa a ti, pero en ese momento todo el mundo, o sea, todas las personas son respetables, y aunque tengan otros intereses diferentes, todo el mundo es necesario. O sea, para que nosotros estemos hablando ahora mismo, pues hay personas que tienen que estar trabajando, no lo sé, con los cables de la luz, o fabricando micrófonos, o apretando un tornillo, lo que sea. Todos necesitamos de todos. O sea, ya partiendo desde ese prisma, todo lo que puedas aprender, sí, de otra persona y hablar de lo que le interese, es crecimiento.
Leí en un libro hace un montón de tiempo, que también me llamó la atención, la frase de: todo el mundo tiene algo que decir si sabes escuchar. El problema es cuando no sabemos escuchar, ¿no? Lo que tú dices, no nos interesamos por los demás, porque damos por hecho que el camarero o camarera que está poniéndote el café solo quiere hablar del coronavirus, por ejemplo, ¿no? Pero lo que tú dices, si llegas allí y, yo qué sé, le preguntas o le dices, me encantan tu camiseta, o me gustan tus zapas, o las mechas que llevas, o yo qué sé, cualquier detalle que genuinamente te guste o te llame la atención, oye, ese piercing, ¿dónde es?, ¿no? Idealmente, algo que la persona pueda cambiar. Esto lo aprendí viajando, ¿no? Es decir, oye, la raza, el sexo, cosas que la persona no pueda cambiar, suele generar incomodidad si, yo qué sé, llegas y, oye, te veo más gordetes. Como decir, no es una buena forma de conectar con la persona, ¿no? Tío, pues no. A lo mejor me molesta verme un poco más gordete y que tú me lo refuerces por la mañana, pues me está tocando un poco el pie. Pero sin embargo, si me dices que jersey más chulo llevas, o esa tela de dónde es, o lo que sea, pues a lo mejor descubres una maravillosa persona que, para ganar dinero o porque le encanta el café, pone cafés, pero que además es un loco de los tejidos, ¿no? Que le encanta y que está investigando sobre ello, y a lo mejor tiene su tienda online o está montando su tienda online de tejidos o lo que sea.
Y si quieres, avanzando a lo que sería lo que yo le he llamado la fase 2, que sería ese lobo solitario, y esto seguro que te ha pasado a ti porque lo acabas de mencionar hace un momento, es que ya como la interacción que obtenías con tus compañeros directos no te llena del todo, te empiezas a refugiar en ¿qué? En podcasts, en libros, audiolibros, y llega un punto que, no sé, el 70-80% de tu interacción son con primero virtual, el coronavirus ha sido más virtual, pero ya no solo eso, es ya en podcast, audiolibros, todo esto que nos llena aparentemente, sobre todo al principio, esta interacción.
Incluso sin coronavirus, te iba a decir. O sea, yo en el año 2012 la mayor parte de mi jornada era en una relación virtual con Tim Ferriss. Podía haber puesto en Facebook, que se llevaba de moda, ¿eh? En plan, estado civil, ¿no? Pues en sí, una sí. Relación a distancia con Tim Ferriss, porque el tío vivía en mi cabeza todo el día, ¿no? Escuchaba cada podcast que salía y lo ponía de forma semanal, ahora ha bajado un poco la frecuencia. Entonces, totalmente con ello. La otra cara de la moneda de esto es, ahora que sí que quizás tengo, personalmente te hablo, ¿eh?, más relaciones en todo el mundo y más gente de calidad y tal, aunque sea a distancia, ahora sí que he hecho también de menos esa asertividad a veces para decir a las personas con las que estoy físicamente, decir, oye, me quiero tomar mi ratito de un podcast de 2 horas y media paseando, ¿no? Siempre tenemos un poco esa excusa de, bueno, es que a lo mejor pues tengo que estar con Fernando, que hemos quedado para hacer no sé qué, o ya que estoy de viaje con él, pues le cubro un poco a él, tal. Y creo que asumimos muchas cosas y nos falta un poco más de conversación. Tenemos muchos contactos, pero poca comunidad, yo creo.
Sí, sí. Y a ti te pasó, Alberto, lo que yo creo que me pasó también a mí un poco. Cuando pasas esa etapa de lobo solitario, te das cuenta de que tienes un poco de vacío, lo que estábamos hablando, de que tienes sensación de soledad, y entonces entras en una búsqueda activa de otros lobos solitarios, que ayer es donde nos hemos conocido nosotros, ¿no? Que es, te pones en entornos donde puedes encontrar tipo de personas que encajan contigo de forma más natural. Pues eso, ir a congresos científicos, ir a sitios de emprendimiento, ir a un coworking, lo que hablábamos alguna vez. Lo que pasa es que aquí el problema es que quizás sí que tienes una conexión intelectual, que puede que sí, puede que no, pero te das cuenta que solo con eso no sirve. Es que necesitas a lo mejor gente pues que también que te diviertas, que tengas conversaciones profundas, que puedas compartir momentos más vulnerables, que coincidas en valores. O sea, ya no solamente un interés concreto de, oye, quiero hacer negocios, quiero hacer ciencia, quiero escribir un libro. Es todo lo que tiene detrás. No sé si te pasó a ti también.
Aquí, la verdad que yo en los últimos años he transformado por completo la forma en la que me relaciono con el mundo y con las personas, en este sentido sobre todo, ¿no? He pasado a sentirme un poco lobo solitario, como definimos, a no tanto lobo solitario en búsqueda de otros lobos, sino a no soy tan especial como yo creía que era, ni soy tan raro como yo creía que era. Con lo cual ya me quito a mí mismo un escudo inicial que yo me ponía sin querer de, joder, es que esta gente quiere irse a beber y yo quiero escuchar a Tim Ferriss, sino que simplemente he aprendido que si yo expongo mis intereses al mundo, de repente sale más gente que tiene esos mismos intereses. O sea, ya no eres tan especial, ya es decir, ostras, que tú también escuchas a Tim Ferriss, o que tú también estás interesado en podcast y te gustaría escucharlos en inglés. Ah, pues mira, yo escucho a esta persona, tal, tal. De repente, al sacar mi palabra al mundo, ya sea de forma física o virtual o ambas, he empezado a conectar con todo este tipo de personas, sobre todo online, que luego me han hecho que me atreva a hacer cosas, pues como irme a Canadá a un evento de emprendedores y tal que organizaba un amigo de un amigo que ahora se ha convertido en uno de mis mejores amigos, en el que yo creía en el año 2018 que no pintaba absolutamente nada. O sea, estamos hablando de escritores en el New York Times bestseller, de gente que tiene empresas, de miles de empleados que están en el Forbes 100. O sea, de decir, ¿qué pinto yo aquí, no? Literalmente a mi familia decirle, bueno, que me voy a Canadá a comer unas galletas para un evento social con un amigo y tal, tal, que me han invitado, que es, hay que pagar para ello, ¿no? Y era considerable la admisión para mí en aquel momento. Y aún así, después de estar tanto tiempo online diciéndole a este mundo, ¿no?, relacionándome con este mundo de, ah, qué guay, veo que también hay gente como yo y no soy tan especial, de alguna manera me sentía un poco que debía hacerlo. Tenía que ponerme en esa incomodidad, entre comillas, de sí, sé que no pinto nada aquí, o al menos eso es lo que me quiero decir a mí mismo, pero también sé que si no lo hago no hay crecimiento, ¿no? No es lo que vemos siempre con el estrés. El estrés puede ser desgarrador, ¿no?, y nos puede destrozar. Un estrés crónico es definitivamente negativo. Pero y un estrés de forma estratégica bien colocado, ¿no?, como el ejemplo de hacer flexiones. Un estrés en el que tus músculos tienen que superar una resistencia y adaptarse a ello y de repente salir más fuerte por ese movimiento que has hecho, ¿no?, que le estás repetidamente le estás diciendo, hey, este estrés es necesario porque va a ser parte de mi vida frecuentemente. Ahí yo creo que hay una diferencia enorme.
Sí, por lo que estás diciendo, yo veo claramente que tú transicionaste de esta fase 3, que podría llamar eso, el lobo solitario en busca de otros lobos solitarios, a ver, oye, no soy tan especial, Y lo que voy a intentar es, de alguna forma, construirme mi tribu de amigos con personas alineadas que puedo verlas con frecuencia. Idealmente físicamente, pero hay veces que era online. Lo que pasa es que aquí yo la conclusión que saco, y es lo que lo quiero ligar con el mercado de las relaciones, y es mi conclusión en esto, a ver si estamos de acuerdo, es que las verdaderas relaciones tardan tiempo en encontrarse. O sea, igual que encontrar una buena inversión en el mercado de acciones que tú decías, a veces es obvio, pero en general tardan en encontrarse y hay que meterle un tiempo de análisis. Y una vez que lo encuentras, tienes que invertir tiempo en construirla. O sea, tienes que dedicarle tiempo, aunque no te apetezca, algún día no te apetece, pero dices, no, es que estoy invirtiendo en esta relación. Aunque en este día en concreto no me tenga energías o lo que sea. Y te das cuenta que luego cuando te falta esa persona, constituyen una enorme pérdida para ti.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Conoces un poco, supongo que sí, la teoría de las 20 inversiones de Warren Buffett?
Cuéntamela, creo que no.
La tarjetilla, bueno, no sé si la llama así en español, pero vamos, el 20 Punch, que es básicamente, en inglés, cuando tú vas en un autobús, por ejemplo, tienes que hacer un punch, ¿no?, en la tarjeta. En tu tarjeta antigua, digamos, de papel, pues te marcaban un agujero de que ya habías usado un viaje, y en ese bono de viajes pues tenías 20, y cuando llegabas a marcar los 20, ese bono ya no era válido, ¿no? Ya tenía todos los agujeros marcados, y si se lo enseñabas al conductor no te llevaba a ninguna parte, te decía que cogieras otro bono. Pues Warren Buffett, decía que si nos tomáramos nuestras inversiones y, por ende, nuestras relaciones, yo lo adapto a las relaciones, como que solo tuviéramos un bono de viaje de 20 agujeros que marcar, seguramente invertiríamos con mucha más cabeza o lo pensaríamos un poco más, ¿no? Pues imagínate que pensáramos en las relaciones de la misma manera, ¿no? De decir, oye, solo tengo un bono de 20 relaciones porque, como bien has dicho, cuesta mucho, uno, encontrarlas, pero cuesta aún más el crecerlas.
Claro.
Luego mantenerlas quizás es un poco más sencillo, pero hacerlas crecer al principio y que se conviertan en una relación, que es lo que tiene que ser, cuesta bastante esfuerzo. Entonces, si lo vemos, como decíamos antes, en vez de una larga lista de contactos, como un buen bono de viaje, ¿no?, con gente con la que quieres compartir el viaje, yo sigo perfeccionando esto, ¿eh?, pero a mí me ayuda bastante, ¿no?, a decir a qué personas dejo entrar en mi vida y a qué personas no, y para qué, y hasta dónde, ¿no? Es un poco, creo que vimos un chico, un vídeo que me pasaste, que sí, comentaba un poco eso, ¿no?, los niveles de una relación.
Totalmente. Es que luego, además, si lo piensas, has comentado de 20 personas en lo que mantener la relación. Siempre se ha dicho que al final eres el promedio de las 5 personas con las que más te relacionas, pero es que incluso lo eres hasta a nivel financiero. Me decía hace poco una persona, y además hice este cálculo y a mí por lo menos me funcionó. Dice, mira, calcula, o si lo sabes, cuánto ingresan las 5 personas con las que más te relacionas. Súmalo, divídelo entre 5 y te va a salir lo que tú ingresas. Y con eso todo, al final es un nivel de creencias de con quién es tu tribu, tus amigos. Tu relación va a marcar un poco quién eres tú.
Sí, absolutamente. Y lo bueno de esto es que está en nuestra mano, en gran medida está en nuestra mano. Creo que sí, obviamente tu entorno, donde naces y todo eso, en principio no lo puedes elegir, pero luego puedes elegir de quién te rodeas. No puedes elegir que el mundo que está a tu alrededor sea de la forma que tú quieres, pero sí puedes, como hemos dicho, con ese bono de viaje o con cualquier otra estrategia, puedes elegir quién entra en tu círculo cercano y también puedes elegir quién sale, ¿no? Pues tan fácil como metes, también sacas, ¿no? Entonces, volvemos un poco como cuando hablamos en el episodio inicial de la nutrición, a ser conscientes un poco de, por lo menos desde mi punto de vista, me ha ayudado el uno. No tengo por qué ser un lobo solitario, porque el cómo nos hablamos importa mucho, y de la misma manera que si te dices que eres un lobo solitario y eres muy especial, pues seguramente a lo mejor acabes sintiéndote solo y estando solo. Si cambiamos la narrativa a quizás no soy tan especial como quiero que soy, ni soy tan lobo como creo que soy, simplemente soy un humano que tiene intereses y que a lo mejor no son intereses que veo muy común en mi zona, con lo cual puede que esté en una zona o en un entorno algo equivocado. Voy a buscar ese entorno en el que pertenezco realmente, ¿no?
Si te gusta Píldoras del Conocimiento y quieres seguir aprendiendo y de paso apoyarnos, puedes visitar nuestra web, que es píldorasdelconocimiento.com. Allí encontrarás el pequeño curso de la inversión paciente y racional. Es el curso que te enseñará desde cero cómo poder rentabilizar tus ahorros conmigo. También tienes el curso completo de inversión en inmuebles y también tienes Sesgados es nuestro curso estrella para aprender a tomar mejores decisiones. Ligándolo con esto, me gustaba una reflexión que te escuché un día, que además me siento muy identificado, que es: para poder simplificar algo, tienes que tener un conocimiento muy profundo de ese área. Es decir, tienes que comprender muchas veces todo el problema en su conjunto para que puedas de alguna forma simplificar el mensaje sin perder lo esencial y transmitirlo de una manera que la otra persona lo pueda comprender. Y en este caso en concreto, que tú que, bueno, pues has tenido una vida nómada durante, uy, tienes, ahora a lo mejor un pelín menos, no lo sé, ahora nos dices, pero que has viajado mucho y que has tenido que lidiar mucho con este, también este desarraigo de estar cambiando de sitio, ¿cómo has hecho tú de forma, o sea, simplificándolo de la forma más posible para tratar de lidiar con este problema? ¿Has ido haciendo amigos por el mundo a los que has ido invirtiendo, conociéndoles, cada vez invirtiendo más, o cómo lo has gestionado tú?
Justamente. Uno, partí con ventaja, me metí en el entorno que creo que era más o menos el mío al unirme a trabajar, por ejemplo, en empresas como Tommy Hilfiger o Apple, que son pues multinacionales, ¿no? Puedo pedirme un traslado de Londres a Shanghái con muy poco problema. Y si eres un poco atrevido como yo, pues te piras y ya está, y no pasa nada. Y entonces eso hace que tengas ciertos contactos por todo el mundo. Pero cuando ya pasas a vivir un poco la vida más nómada, como tú dices, y te mueves tanto y para arriba y para abajo, sí que es complicado el seguir invirtiendo en esas relaciones. Entonces, para mí está siendo clave realmente la gente que me... Sí, vamos a llamarlo así, amigos, ¿vale? Los amigos de verdad, los amigos de tomarte un vino y abrirte al 100% y cómo te sientes y tus objetivos y tus frustraciones y tus fallos y todo lo que tienes en la cabeza. Intentar interesarme por ellos, pero no hace falta, para mí no hace falta hablar a diario, ¿no? No tiene por qué ser un trabajo. Creo yo que no debería ser un trabajo. Entonces, cuando me acuerdo de alguien, ¿no? Hoy, por ejemplo, estaba haciendo un café en una cafetería italiana, yo normalmente en casa me la hago de filtro, y me ha recordado una persona y automáticamente le he enviado un mensaje rápido, ¿no? Con una foto de la cafetera y el fondo de la ciudad de Palermo, y te responde súper agradecida, ¿no? Oh, claro. Gracias, no sé qué. Y a lo mejor no habla con esa persona en muchísimo tiempo, pero está en ese círculo de personas que me importan y yo le importo, y entonces ya puedes abrir esa vía de comunicación de: oye, por cierto, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Hay una pregunta que me gusta mucho de mi amigo Sol, que la hace comúnmente cuando quedamos en alguna parte del mundo con alguna persona más, que es: ¿qué problema estás intentando resolver ahora mismo, ¿no? Y mola mucho porque hace que las otras personas bajen un poco la defensa y hablen abiertamente de todo. O sea, si alguien tiene una rayada en la cabeza de: oye, pues estoy intentando resolver si hay vida realmente ahí fuera, pues se habla. Y si alguien tiene algo tan cercano, ¿no? Y tan carnal como: oye, pues mira, mi pareja y yo no tenemos una relación de lo mejor posible y estoy teniendo este problema, estos obstáculos, total, y se empieza a hablar, ¿no? Y se habla en un entorno de, pues eso, de confianza, que al final yo creo que el exponernos de forma vulnerable como todos los humanos que somos, creo que nos une bastante, porque en cuanto, creo que hay unas palabras muy potentes que son el no estás solo, son tres palabras muy sencillas, ¿no? No estás solo, pero en cuanto decimos no estás solo, a mí si tú me dices no estás solo ahora mismo hablando por aquí, pues a lo mejor me abro un poquito más, ¿no? Decir: oye, pues este tío a lo mejor sabe un poco de lo que yo siento, venga, te voy a contar lo que estoy sintiendo en este momento.
Totalmente. Yo tenía aquí apuntado por el guión: es ni todo el amor del mundo puede llenar el vacío de una persona que se siente sola.
Sí, sí, totalmente. Sí, 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 porque a veces tienes eso, hay gente, muchísima gente. No me acuerdo, tenía un estudio, tío, que además lo he leído antes, pero tonto de mí, tengo aquí mil pestañas abiertas, como suele pasar, y ahora no sé cuáles, pero bueno. Resumen fácil. Para la preparación de un libro, creo que es el de Nunca comas solo, el autor hizo una estadística enorme de una pregunta clave a un grupo grande de personas de: oye, si pudiera preguntarte ahora mismo quién tiene tu espalda o quién te vigila tus espaldas o quién, ¿cómo dirías?
¿Quién te da soporte? ¿Quién te respalda? ¿Quién confías incluso?
¿En quién confías más, ¿no? ¿Quién confías tu vida? Vamos a ponerlo así en plan dramático. Era una cifra súper alta, ya te digo, no tengo aquí la fuente fehaciente para decírtelo, pero vamos a decir más de un 70% de personas decían que nadie, y lo peor de todo es que más de un 90% de esas personas estaban casadas o con pareja. Y dices, wow.
Sí. Es que más te digo una cosa. Nosotros, por ejemplo, en robótica social nos enfocamos en las personas mayores, que son las que cada vez hay más tendencia a que se sientan solas. Entonces estamos tratando con la tecnología de aproximar las personas. Veremos a ver si lo conseguimos o no. Pero hay un mega problema de soledad. Y es más, te digo, según lo que dicen algunos estudios, es que cada vez los humanos, si es un tema a nivel mundial, tenemos menos relaciones profundas. Es lo que decían de las relaciones líquidas que dice algún psicólogo. Sí. O sea, hace 35 años el humano medio tenía como 8 o 9 personas de máxima confianza. Pues ha ido reduciendo esta tasa según las mismas encuestas, han ido pasando los años y se está reduciendo cada vez más a 2, 3. ¿Por qué? Porque tenemos más posibilidad a lo mejor de comunicación efímera con más personas. O sea, hay más, lo que se suele llamar más exploración que explotación. O sea, hay menos inversión en pocas personas. Tú antiguamente pues salías a la puerta de casa y tenías a lo mejor los vecinos del pueblo, pero con esos los conocías muy bien y tenías conexiones fuertes. Al haber abierto a lo mejor las vías de comunicación, las opciones, lo que hay es más flexibilidad, que ojo, que muchas veces felicidad es igual, de alguna forma, flexibilidad, que es igual a libertad. O sea, la flexibilidad es importante, pero también la otra cara de la moneda es que a lo mejor, si no lo gestionas bien, tienes menos interacciones fuertes, o menos lo que tú decías, gente que, con la que de verdad tengas esa vulnerabilidad que te puedas abrir. Y cada vez lo que dicen los estudios, o alguno de ellos, es que la tendencia va a que cada vez menos. Curioso.
Y sí, y supongo que apuntamos el dedo a las redes sociales y a estas Tinder y todas estas aplicaciones de relaciones rápidas, entre comillas, ¿no?
Pues no, pero se sabe, o sea, puede ser muy multifactorial, pero desde luego es algo que sí que puede influir. Al final te aumenta la oferta aparente de conexiones y eso a lo mejor hace que profundices menos en las que a lo mejor tienes más o que tenías antes más a mano.
Hay una, mira, una muy buena amiga mía de Los Ángeles, Stephanie, que no creo que escuche esto, pero me encantaría mandarle un beso desde aquí porque es una super tía. Me dijo una cosa, me acuerdo que habíamos quedado en un, mira, conectamos en Canadá en uno de estos eventos de las cookies, que eran, es un evento social, y empezamos a hablar allí y eso tal, y una vez tomándonos un café me comentó cómo ella antes era, iba muy a por todo, ¿no? Como tú dices, hay tanta oferta que quiero conocerlo todo, no vaya a ser que me pierda algo, ¿no? Es como la fiebre esta del Bitcoin y los sí, NTFs y tal.
FOMO, Fear of Missing Out. Sí, el miedo a perderte algo.
El miedo a perderte algo, efectivamente, ¿no? Entonces, y si no hablo con estas personas, y si no me meto en esta conferencia, y si no voy a la última de no sé quién, como que siempre estaba inquieta, ¿no? De que no iba a conocer todas las opciones que tenía disponibles, con lo cual no iba a poder explotar su máximo potencial y todas estas cosas. Y un día, me acuerdo, la conocí en 2018 y luego el año siguiente, en 2019, volvimos y nos volvimos a juntar allí y hablando, le pregunté, oye, Steph, ¿cómo vas con el tema de las relaciones? Que me dijiste estabas un poco agobiada y que te sentías que te estabas perdiendo cosas y tal. Y su respuesta fue brutal. He cambiado el horizontal por el vertical. O sea, he cambiado la amplitud por la profundidad. Literalmente ahora ya no quiero saber qué hay fuera, no quiero conocer si hay más opciones o no, me da igual, estoy contenta con cómo soy yo y con las opciones que tengo disponibles, pero sí que quiero y me he dado cuenta que no estoy profundizando suficiente con las personas que yo he elegido que estén aquí, ¿no? Y quiero saber por qué a Lily le encantan las gafas y por qué se ha montado un negocio de esto, por qué a ti te gusta viajar y no sé qué y por qué no sé qué. Y a raíz de esa conversación dijimos, oye, pues nos vamos a Tokio dentro de unos meses. Ah, venga, sí, tú, pum, y nos organizamos un viaje y efectivamente 60 días más tarde estábamos los dos quedando, cada uno de un punto del mundo distinto, en Tokio, en una cafetería allí perdida de Dios. Y cuando nos vimos allí fue como, joder, esto es profundizar, ¿no? Esto es tirarte un poco a la piscina y decir, venga, me da igual el mundo que haya de gente ahí en Los Ángeles donde vive ella. Nos conocimos en Canadá, creo que eres interesante, yo también lo creo que podemos profundizar y creo que podemos aportarnos, no, como tú dices, no a nivel transaccional de negocio, no, simplemente a nivel emocional y a nivel sé que estás ahí, vamos a ello.
Sí, es como algunas veces cuando notas, que te habrá pasado en este caso que estás contando concretamente, cuando tienes una conexión profunda, que no siempre sucede, lo que dicen los ingleses, un match profundo. Cuando encuentras a esa persona que tienes una conexión fuerte, es como en plan, sí, lo he encontrado, aquí a lo mejor es donde, pues eso, donde merece muchísimo la pena profundizar y hacer ese vertical en lugar de tanto tanta exploración, que se suele decir.
Sí, sí.
Te quería preguntar, Alberto, para ir acabando el episodio, es un tema que me interesa bastante y creo que le puede interesar a los oyentes. Sé que hace un tiempo, mira, fíjate, hace poquito hicimos un episodio de todo el tema de hábitos y de generar adicciones, incrementar el engagement, que se llama, incrementar el enganche. Y justamente hay estrategias para todo lo contrario. Por ejemplo, y se está poniendo, no sé si se está poniendo de moda o no, hay cierto respaldo científico, igual que está el ayuno intermitente, el ayuno de comida, también el ayuno de dopamina. Y yo sé que hiciste tú algún tipo de ayuno de dopamina hace relativamente poco. ¿Qué tal te fue? ¿Te sirvió? ¿Te hizo efecto rebote? ¿Se te quedó algo?
No, bueno, sí, a ver, no lo llamé ayuno de dopaminas, pero sí que, por ejemplo, en enero del 2021 no toqué absolutamente nada que tuviera que ver con tecnología, aparte de mi consola de videojuegos, porque precisamente para mí eso no era dopamina, al revés, era una resistencia que tenía de... La veía como una pérdida de tiempo, ¿no? Veía el jugar a videojuegos como algo nefasto para mí y negativo y tal. Entonces tenía que cambiar un poco mi modelo mental ante eso y mi perspectiva sobre ello y decir, oye, voy a cambiar esto y porque sabía que estimula tu creatividad, te hace ser más curioso y hay juegos y hay juegos. O sea, como siempre, hay comidas y comidas, pues también hay juegos y hay juegos. Pero sí que dejé toda conexión digital. Gran parte de mi día a día se basaba en estar en redes sociales compartiendo e intentando aportar y respondiendo a mensajes. Yo me acuerdo que además en diciembre ya llegó un punto en el que a lo mejor respondía a 400 mensajes diarios. Imagínate interactuar con 400 personas distintas, cada una con sus preguntas y sus cosas, y tú intentar darle toda tu atención a cada una de esas personas, no a respuestas rápidas de corazoncitos y gracias, no, de párrafo grande, me pasa esto, me has ayudado en esto, esto no estoy de acuerdo contigo, esto no sé qué, y tú ahí intentando, oye, pues mira por aquí, mírate este recurso, mírate, 400, es una locura, no estamos diseñados para eso, ¿no? Como tú decías antes, nuestro círculo mental, creo que lo hemos tratado en algún episodio tuyo también antes, sí. Los puntos de atención no pueden ser tantos, o sea, no funcionamos.
Le llaman el número de Dunbar, que es cuántos humanos puedes tener relación fuerte de forma simultánea. Creo que está en 70 aproximadamente, como mucho. O sea, tu círculo máximo de personas con las que puedes interactuar y mantener información de cómo les va y tal, 70 por ahí. No, evidentemente no 400 al día, claro.
Claro, y si te tomas en serio un poco lo que haces, pues esa persona que está ahora mismo en tu mensaje privado de Instagram, por ejemplo, que puede parecer una tontería, no lo es. Se está volcando, ¿no? Y te está abriendo un poco todo lo que siente y tú quieres intentar, pues, ya sea enviarle a otra persona que te pueda ayudar o darle un recurso o lo que sea y te involucras, ¿no? Entonces, bueno, me estaba desgastando muchísimo. Y eso me hacía sentir bien. Y de ahí viene la dopamina, ¿no? Me hacía sentir bien en cuanto que creía que estaba trabajando, creía que estaba progresando, pero estaba confundiendo moverme con progresar. Estaba simplemente siendo dinámico, estaba simplemente haciendo cosas, pero no necesariamente estaba haciendo lo que yo quería hacer para cumplir mis objetivos, que es lo que se supone que debo hacer o lo que tenía, ¿no? en mi libreta. Esto también ha cambiado, ¿no? Ya no voy por checklist como iba a lo mejor en 2019-20, sino que voy más por
sistemas.
Valores. Sí, valores, sistemas, bueno, sistemas que me llevan a cumplir valores, vamos a llamarlo así, ¿no? De decir, yo por la mañana me levanto y hago X, que esto va a hacer que luego cumpla Y, que luego va a hacer que mi valor Z se vea reforzado, ¿no? Vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, pues por la mañana en vez de meterme en redes sociales y no sé qué, no sé cuánto, me meto directamente a crear lo que la noche anterior ya había planificado, por ejemplo, ¿no? Y escribo mi párrafo total y meto en ese flow. Ese momento de creatividad lo suelto al mundo o lo meto en un libro o lo que sea que tengo que hacer. Luego ese momento va seguido de otro, que es a lo mejor me reto físicamente, voy a entrenar, pum, pum, pum. Luego ese momento va de un momento de relajación, a lo mejor me veo una serie o un vídeo interesante o escucho música que me divierta o lo que sea. Luego entonces vas creando esa serie de sistemas que te hacen cumplir ciertas cosas que tú quieres ir haciendo sin darte cuenta, creo que esto es importante, o sea, casi sin darte cuenta de forma habitual, como un hábito, tú vas cumpliendo metas y eso al final del día te hace sentir bien porque estás siendo fiel a unos valores que es, pues, quiero ser pues una persona de provecho, quiero seguir aprendiendo, quiero aportar.
Una identidad. Sí, realmente es una identidad.
Justo.
De hecho, hay una frase que a mí me marcó y me impactó, que es, y me encanta, es lo que hago es lo que soy. Lo leí en inglés, pero vamos, es eso, lo que hago es lo que soy. Lo que hago refuerza mi identidad refuerza los hábitos que estoy haciendo a diario.
Por eso, por ejemplo, estos ayunos de dopamina que mencionas, o el tema del NoFap, de no ver pornografía y tal y cual, al final nuestro cerebro, lo hemos hablado también un montón de ocasiones, supongo que con Marcos Vázquez habrás hablado de la evolución humana y todo esto, no estamos evolucionando al ritmo que evolucionamos en nuestra vida diaria, obviamente, ¿no? Nuestro cerebro no está pensado para que veas un retorno en una inversión de 45.000% de las 9 de la noche a las 9.05, ¿no? Y la emoción que eso supone, o al revés, o un retorno en la inversión de un menos 45.000% y la emoción negativa, que hay gente que se suicida por ello, ¿no? Es decir, tenemos que comprender que nuestro cerebro no está hecho para eso, está hecho para mantenerte con vida y poco más, y relacionarte con el entorno. Entonces, al comprender eso, dices, obviamente, todo aquello que me proporciona un placer exagerado o me separe de mis problemas o lo que yo percibo como problemas, me va a resultar fácil de hacer. Pues el ejemplo del porno o de, para mucha gente, de los videojuegos puede ser, en fin, un montón de cosas.
Sí, es precisamente lo que tú dices, que es que al final el cerebro, sobre todo, es que reacciona, lo que decíamos, a los estímulos supernormales. La pornografía es un estímulo supernormal que resalta algo que ya existe en la naturaleza, que es el sexo, algo que nos gusta, pero está amplificado. El tema de toda la dopamina social, pues al final, de redes sociales, etcétera, es un estímulo que tenemos ahí, que queremos sentirnos parte de una tribu, de un grupo, y tener relaciones sociales porque somos seres sociales, pero se superintensifica, por así decirlo. Entonces, de ahí viene la parte de oye, de hacer ese ayuno de pornografía, NoFap, ese ayuno de dopamina, de redes sociales o de lo que fuera, o ayuno de incluso de información, de no estar queriendo informarte porque quieres estar a otra cosa, quieres estar monofoco. Dime, Alberto.
Yo ahí, justo, la ayuda de información que tú llamas, yo le llamo, voy a decir ingenuidad, pero no es la palabra que busco, pero bueno, ingenuidad selectiva, ¿no? El otro día, me acuerdo, estaba cortándome el pelo y me pregunta alguien, estaban hablando de las restricciones horarias de bares y cosas así, ¿no? No, pues esto, lo otro, y ahora por fin que se puede salir hasta las X de la mañana, no me acuerdo la hora que dijo, pues me lo estoy pasando mejor y esto y lo otro. Y le pregunté de forma totalmente no ingenua que antes no se podía estar hasta X hora. Y me miró con una cara súper rara de ¿cómo? No tienes ni idea, ¿no? De que no podíamos estar hasta las 3 de la mañana, creo que fue, a las 2 de la mañana, que cerraban los bares a las 10 y media. Y yo no tenía ni idea, tío, de verdad. Elegí no prestar atención a esa información porque no, mi vida no va ahí, no aporta nada, ¿no? Quiero dedicar ese espacio mental a otra cosa.
Totalmente. Y por concluir el podcast, precisamente ligándolo con lo que acabas de decir, ese ayuno de información selectiva, ¿cómo haces tú para lidiar con ese poquito de estrés? Te lo digo yo como estoy haciendo últimamente, o sea, lo que baso mi día es básicamente, trato de hacer ayuno intermitente, 16 horas, trato de hacer respiraciones profundas, es un poco el método Wim Hof, que ya lo hemos comentado en algún episodio, respiraciones profundas, de cargar mucho aire. También hago otro tipo de respiraciones que se llaman 4-4-7, que es 4 segundos aspiras, mantienes 4 segundos y luego expulsas 7 segundos. También la exposición al frío, la meditación normal también, y el NoFap. Es lo que a mí me está funcionando, es lo que yo hago para intentar tener una vida más relajada y más productiva. Aparte de otro consejo, mira, te voy a decir algo que casi no te voy a decir, no sé si decir que me ha cambiado la vida porque suena como muy rimbombante, pero me lo tuvo que decir una persona, yo lo había leído en libros, pero no lo había interiorizado. Y el mensaje era, porque yo le comentaba, oye, ¿cómo puedo hacer para que se me perciba más humilde en clase? Ese era mi anhelo, porque me gusta que se perciba humilde. Y dice, es que quizás el cambio de chip no es pensar que los demás te perciban como humilde. Igual el cambio de chip es, ¿cómo puedes hacer que no te importe por lo menos tanto la opinión de los demás? O sea, me hizo ese cambio mental de, oye, muchas veces del estrés que tienes en tu vida te lo autogeneras tú por querer agradar absolutamente a todo el mundo. O sea, está bien que quieras mejorar, pero te está produciendo mucho estrés. Es, oye, intenta que no te produzca... Y además me recomendó un libro muy bueno sobre esto y me hizo un cambio de chip muy importante. O sea, aparte de estas cosas de respiraciones, Wim Hof, etcétera, hipnosis incluso lo está probando, es... Oye, ¿cómo bajo el estrés? Simplemente haciendo lo que yo considero que está bien, sin prestarle para nada tan atención a cómo lo van a percibir los demás.
Me gusta ese acercamiento. Hay un libro que se llama Atrévete a no gustar.
Justamente era ese. Ese es el libro.
Ah, justo, vale. pues trata justamente de eso y también es una conversación y de hecho es la inspiración para hacer la conversación de, o sea, yo leí ese libro hace pues unos cuantos años y el otro día hablando con un amigo por email lo recomendó de nuevo, ¿no? Y dije, ah, pues lo voy a releer, esta vez en español, en digital y tal igual. Y era en abril de este año, estábamos en Tenerife. Y me acuerdo estar leyéndolo ahí al lado de la piscina, súper relajado y tal, y miré a mi pareja y me dijo, ¿y por qué no haces el libro de la nutrición así? ¿Por qué no lo cuentas como una conversación? Y me abrió totalmente el mundo y dije, hostia, claro, esta es la forma de hacerlo distinto, ¿no? Pero bueno, que me desvío. Atrévete a no gustar, genial para esos que nos... Yo creo que a todos los humanos nos gusta complacer a los demás, en mayor o menor medida, ya sea para cosas buenas o malas. Entonces creo que deberíamos todos aprender un poquillo de eso. Y luego el que hago yo en el día a día va un poco en línea con lo tuyo, quizás un poco menos sofisticado. Yo siempre he sido más rudimentario, creo yo. Por ejemplo,
de simplificar.
Vivo en modo no molestar en los teléfonos y en esto lo hice hace años y te puedo decir que ha sido mi mayor relax, el no tener bolitas rojas, tío, por todos lados que me digan cuántos mensajes me estoy perdiendo y cuántos emails tengo sin leer y en todo, en el ordenador, en el móvil, en el watch, en cualquier cosa digital que tenga, sí. No me avisa de absolutamente nada. Me puedes escribir un mensaje y hasta que yo no vaya a mensajes y lo quiera leer, no lo voy a leer. Me puedes incluso llamar por teléfono y si no te tengo la lista de gente que me puede llamar por emergencia, no te va a salir comunicando. Es un poco radical, sí, pero es que es lo que he tenido que hacer para no sentir esa ansiedad de estar hiperconectado y responder constantemente a todo el mundo, a cualquier, o sea, te mandan un meme de un perro, tío, y tienes que responder con un, ah, qué gracioso, ¿para qué? Es como, bueno, pues vale, ok, me ha hecho reír o no, pero no hace falta responder inmediatamente a eso, ¿no? Creo.
Totalmente, sí, sí. ¿Cuáles estrategias usas? Básicamente lo del móvil y ¿cuál más?
Lo del móvil, esta ingenuidad selectiva que te comento, también el no querer estar al día de absolutamente todo, no veo las noticias, no estoy conectado, no, si abro Twitter, mi Twitter, sí, podría llamarlo otra estrategia, por ejemplo, la gente a la que sigo en diversas plataformas o la información que consumo está muy orientada a lo que quiero aprender y también a lo que reta lo que ya creo que sé, o sea, básicamente... Si creo que sé algo de nutrición, por ejemplo, que es un tema que me gustaba mucho en el pasado, me gusta quizás o estoy menos al día en la actualidad porque tengo otros intereses, hay que dejar espacio cerebral para todo. Intento seguir a la gente que me informa sobre ello, no necesariamente que me gusta más el mensaje que el mensajero en este sentido, pero también ir al polo opuesto. Pues a lo mejor en el 2016 escuchaba mogollón de podcast sobre la dieta cetogénica, la dieta anabólica, la dieta de no sé qué... el good calories, bad calories, cosas así, ¿no? Que iban totalmente en contra con cualquier posible visión o información que yo tuviera en mi cabeza en aquel momento, simplemente para saber qué se iba descubriendo y sobre todo también porque hay mucho marketing, mucha venta, para saber qué hacía ese grupo de personas para que su mensaje quizás llegara más que el mensaje más cercano a lo que la evidencia decía, que era un poco siempre más dubitativo, ¿no? Porque siempre... Cuando leemos un paper, un artículo científico, al final siempre te quedas con la misma respuesta, casi siempre de, joder, pues depende, ¿no? Depende de un montón de cosas. Entonces, el depende no nos gusta y claro, pues se polariza mucho en los mensajes. Entonces, hago mucho eso, ¿no? El crear un feed de información, ya sea por email, suscripciones por email y un montón de cosas, todo lo que estamos expuestos, que esté orientado para la vida que quiero vivir y que me rete un poco intelectualmente, da igual. El saber si, yo qué sé, la luz ha subido 3 céntimos más mañana y al día siguiente 2 o 5, es que no me,
sí, te no me aporta y me... Claro. Te estás exponiendo a nueva información que vaya más allá de confirmar lo que ya sabes y de temas que te puedan interesar. Es totalmente, sí. Totalmente lógico. Yo intento hacer lo mismo. De hecho, te iba a recomendar 3 libros que estoy yo ahora entre ellos. Uno era ese, pero ya te lo has leído, Atrévete a no gustar. Otro es por aprender nuevas áreas, para un poquito tirar un poco del hilo. Me gusta mucho uno que estoy empezando a leer que se llama De la codependencia a la libertad, cara a cara con el miedo. Si quieres tirar del hilo, es de cómo afrontar las relaciones entre humanos, sobre todo relaciones de pareja, de cómo al final siempre pensamos que la relación es como... privarte de, o sea, o tienes una cosa sin privar de otro, pero esto es lo contrario, es como la relación de amor o de pareja es más libertad, flexibilidad, más que atarte. Y como
justo.
Justo, y como muchas veces al final vuelcas en una, o exiges en una pareja, o en un amigo, lo que necesita se llama tu niño interno, ¿sabes? La necesidad que tenía de pequeño que no se cubrió, ¿cómo lo intenta buscar? Entonces, estás desde un esquema de necesidad más que de libertad. Muy interesante el libro, ¿eh? Y luego otro es los 20 minutos de pausa.
Los 20 minutos de pausa, me lo apunto también.
Si quieres aprender nuevos temas, yo te digo porque me lo estoy aprendiendo estos temas, igual que el que leí el de Nacidos para Correr, que me encantó porque es un tema que no tenía del calzado minimalista y además la historia es muy buena. Me gustó mucho.
Qué guay, qué guay. Sí, el de también está muy chulo, bueno, ya lo hablamos, el de Vagabonding, aunque no quieras viajar, a mí me gustó mucho el aprender, es sobre todo ese engranaje mental, ¿no? El cómo pensar de esa manera, decir, puedo ir en contra de todo lo conocido, sin ser un copito de nieve especial, simplemente me apetece hacerlo, ¿no? Y cómo manejar un poco eso de viajar de forma semipermanente por el mundo. Y te iba a decir un par de ellos que iban relacionados con el tema de las relaciones, que supongo que mucha gente a lo mejor escuchando ya nos conocerá, pero no sé si. Que es el de Nunca comas solo, de Keith y tal. El de Dale Carnegie, de Cómo ganar amigos e influir en las personas, que es un poco un básico para ello, el cómo hablar y tal. Y luego hay otro que está, creo que no está en español, lo estoy buscando aquí, que es How to talk to anyone, cómo hablar a cualquier persona o cómo hablar con cualquier persona, pero creo que no está en... No lo puedo ver, creo que no está en español, pero bueno, si lo puedes leer en inglés, si el que nos escuche puede leerlo en inglés, es de Lil Loudness, How to talk to anyone, cómo hablar con las personas. Y son, este está chulo porque son 92 pequeños checkpoints, muy cortitos, muy, muy fáciles, que tratan cosas como lo que he comentado al inicio, ¿no? De no le digas a una persona algo sobre su cuerpo o sobre su presencia que no pueda cambiar, porque no sabes si está feliz con ello o no. O sea, no le puedes decir a una persona de color, ¡jo, qué guay que eres negro!, ¿no? Es como decir, tío, ¿y a qué viene eso? Y sin embargo, nuestra mente humana se va directamente a eso, ¿no? Se va a las personas, pues, la melena larga que llevan, lo femenino o no que sean, el color de su piel, en fin, Sí, solemos describir a las personas por eso cuando podemos describirla de otra manera, ¿no? Llevar unas zapas muy chulas rojas o el de los pantalones anchos o algo así.
Totalmente, totalmente. Y además es algo que te acaba saliendo de forma, una vez que lo tienes ya interiorizado, practicado, te sale solo. A mí esto lo hago habitualmente y no lo hago con intención ninguna, pero me sale sola de cuando me gusta algo de una persona, de la ropa que lleva o lo que sea, se lo digo. O sea, no me lo corto. O sea, porque gusta además y a mí me gusta y se lo digo.
Qué guay, qué guay. Y luego supongo que también será útil, no es un libro, pero es un recurso de cómo para conectar más con las personas o mejor, que me ha servido a mí en pequeños eventos, en charlas y tal. Me habría gustado contarte una historia de un amigo en Canadá de cómo conectó a gente en un evento y tal, pero creo que se nos va de tiempo. Pero bueno, un pequeño tip de cómo conectar a la gente va de la mano de lo de mi viaje a Palermo, el hacer mejores preguntas. ¿Cuántas veces has estado en un evento hablando con alguien y has estado los primeros 10 minutos hablando de ¿y de dónde eres? Y de dónde has nacido, y tú también vives en, yo qué sé, en Chiclana, sí, pues mi prima es de allí y tal, y dices, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿No te ha pasado?
Sí, típico interrogatorio policial, que son conversaciones realmente aburridas, que cuesta que mantener el enganche, claro. Depende de la calidad de las preguntas, la calidad de la interacción que tengas también.
Pero es que creo que también son aburridas para la otra persona, seguro, 100%.
Claro.
Pero nadie rompe el molde, nadie rompe el hielo, ¿no? De decir... Entra con otra pregunta. Me acuerdo en mi primera vez que estuve ahí en Canadá con esta gente, que yo estaba totalmente fuera de lugar, me fui a un tío que por lo visto luego resultó ser el fundador de no sé qué empresa súper mega top de ahí, que es como, ¿has hablado con Kevin tal? Digo, sí, bueno. Y yo llegué y le dije, oye, tío, ¿a ti qué te gusta hacer los fines de semana para divertirte? Porque a mí me flipa irme sin ningún plan a París y plantarme allí y sin planes y, yo qué sé, irme a hacer caza de croissants y a lo mejor me como 20 croissants en un día. Y se me queda así, mira. Se empieza a partir el culo, se empieza a reír. Joder, tío, pues no sé, a mí me gusta pues salir con el coche, tal. Se une un amigo y dice, también nos gusta, aunque es un poco raro, y claro, no lo decimos mucho, pero nos gusta hacer carreras de aviones. Y yo, ¿qué? ¿Carreras de aviones? Vale, estáis un poco fuera de mi liga, pero cuéntame un poco más de eso. Y tenían aviones acrobáticos y le gustaba hacer carreras de aviones, ¿sabes? Y ya empiezas una conversación totalmente distinta, ¿no?
Sí, más divertida, más loca, más emocional, menos racional, y eso engancha muchísimo más. Es que está clarísimo, totalmente.
Sí.
Totalmente. Bueno, Alberto, si te parece, lo vamos a dejar aquí y ya te pasarás por aquí otra una cuarta vez, seguro, ¿eh?
Seguro,
que me encanta hablar contigo, así que...
A mí también.
Pues nada, Alberto, millones de gracias. Y me quiero despedir con una frase de estos titanes de la psicología, como es Carl Jung, que decía: mientras no logres transformar lo inconsciente en consciente, lo inconsciente guiará tu vida y tú lo llamarás destino.